Copia de la palabra de Dios, y hoy vamos a enfocar en el libro de Génesis, capítulo 7. En un momento vamos a empezar en versículo 17. Génesis, capítulo 7, versículo 17. Trata a imaginar un hombre extremadamente rico que construye el mayor crucero que el mundo ha visto. Imagínate que cada cabaña es lujosa, cada comida es preparada por los mejores chefs del mundo, el entretenimiento es increíble y el constructor estaba dispuesto a pagar cualquier costo. Para hacerlo aún mejor, el constructor, el hombre rico, ofrece un pasaje gratis para cualquiera que quiera venir. Ninguno de los pasajeros tienen que pagar un solo centavo. Ahora, imagínate que en lugar de agradecer al propietario, todos los pasajeros, excepto un hombre y su familia, intentan tomar el barco, intentan capturar al dueño, atarlo y tirarlo del crucero. Si tú puedes imaginar eso, eso es similar a lo que sucedió en los días de Noé. Dios creó un mundo hermoso que estaba perfectamente equipado para el hombre y sus necesidades. Le dio al hombre la vida, aire, comida y agua, y él le dio bondad y gracia. Y sin embargo, a pesar de todo eso, la respuesta del hombre fue rebelarse contra Dios e intentar echar a Dios de su vida. En el capítulo 6, la Biblia nos dice que la maldad del mundo era grande en este tiempo, que cada intento de los pensamientos del corazón era solo mal continuamente. Nos dice que el mundo estaba lleno de corrupción y violencia. En otras palabras, Dios solo juzgó al mundo cuando las cosas se pusieron tan mal como es posible. Él es un Dios santo y tiene que juzgar el pecado, y por lo tanto Dios envía un diluvio que cubre la tierra. Es muy interesante, esta es una de las pocas historias en la Biblia que todo el mundo conoce. Yo recuerdo cuando nuestros hijos eran bebés, mi esposa y yo preparamos una guardería con el tema del arca de Noé. Y las cortinas tenían el arca de Noé, el papel del pared tenía el arca de Noé, las sábanas en la cuna tenía el arca de Noé. Y a veces me pregunto, ¿qué estábamos pensando? Porque no es una historia para niños. Esta es la historia del juicio de Dios en la forma de un gran diluvio que cubrió toda la tierra, y cada ser humano afuera del arca murió. Nunca he visto una guardería diseñada del libro de Apocalipsis. El caballo pálido representa la muerte. ¿No es lindo? No, no. Eso nunca, nunca va a suceder. Y sin embargo, nosotros muchas veces tratamos de convertir a Noé y el arca en una canción de cuna. Pero hermanos, no lo es. La semana pasada hablamos sobre cómo el arca de Noé es una imagen del cuerpo de Jesús, una imagen de la muerte de Jesús. Pedro dijo que nosotros deberíamos mirarlo y ver al Evangelio. Vamos a ver un poco más del simbolismo hoy, pero hoy yo quiero ver más el lado práctico práctico de la historia. Y yo quiero recordarles que Hebreos 11 nos dice que Noé fue un hombre grande debido a su fe. Y esta mañana yo quiero que veamos tres formas en que nosotros podemos emular la fe de Noé, porque realmente esta época en que vivimos es cada vez más parecido a la que él vivió. Pero vamos a ver que hay una urgencia que debemos transmitir. Hay una urgencia que debemos transmitir. Cuando lo dejamos la semana pasada, Noé y su familia entraron al arca y Dios mismo cerró la puerta. Mira conmigo en el capítulo 7, versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. 40 días se refiere a cuánto tiempo llovió. Y fíjate en esto: a mayor altura de las aguas, mayor es la flotación del arca. No había ningún punto en el que el arca estuviera en peligro de ser vencida por el diluvio. Y recuerda lo que yo dije la semana pasada: el arca es una imagen del cuerpo de Jesús y su muerte. El agua es una imagen del juicio de Dios por el pecado. Y no importa cuán alto o grande sea el pecado, aquellos que están en el arca de la salvación a través de Jesucristo son salvos. Romanos nos dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Miremos versículo 18. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. No podemos leer esos versículos y no ver la urgencia de esta historia. Y noten la progresión aquí. Primero se nos dice que las aguas crecieron sobre la tierra. Y entonces se nos dice que los montes altos estaban cubiertos también. Imagina a la gente corriendo por un terreno más alto. Los valles están inundados, pues la gente huye de los valles. Las colinas se unen, sí, inundan, pues la gente huye de las colinas. Las aguas siguen subiendo, pues la gente huye a las montañas. Y todo el mundo está luchando por el último trozo de tierra seca. Pero finalmente esto también está cubierto. Y la Biblia dice: todos los que estaban fuera del arca perecieron. Hay muchas personas que leen esta historia y dicen: ¿cómo puede hacer eso Dios? Eso no es muy amoroso. Sí, en realidad lo es. Si alguien a quien tú amas está lleno de cáncer, tú tomarás medidas radicales para limpiarlo de ese cáncer. ¿Por qué? Porque le amas. Eso es lo que Dios está haciendo con la creación. Dios ama a su creación y por lo tanto la está limpiando de la maldad del mundo. Ahora, si el arca es una imagen de Cristo y los que están dentro del arca están una imagen de los que están en Cristo. Eso también significa que aquellos que están fuera del arca son una imagen de los que están perdidos, aquellos que están, la Biblia dice, separados de Dios por su pecado y no son salvos, y ellos pasarán la eternidad en un lugar llamado infierno si no reciben a Cristo. Cuando Dios cerró la puerta del arca, ya era demasiado tarde. Y igualmente la Biblia dice que hoy es el día de la salvación. El tiempo puede llegar cuando ya es demasiado tarde. Escucha lo que Jesús dijo sobre eso en Mateo 24, versículo 38. Jesús dijo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Según Jesús, antes del diluvio, nadie sabía lo que venía. Ellos habían sido advertidos, pero no estaban escuchando, no creyeron la predicación de Noé. E iban por la vida sin darse cuenta de que en unos días toda la tierra estaría cubierta de agua. Y Jesús dijo que se casaban y daban en matrimonio. Y tú has considerado que en el día en que las lluvias comenzaron a caer, era el día de la boda de alguien. Jesús dijo que será lo mismo antes de que Él regresa y antes de que Dios juzgue a este mundo. Hermanos, es urgente. El tiempo, este momento en que vivimos es urgente. La gente no quiere escuchar sobre el juicio. La gente no quiere escuchar sobre la muerte o el hecho de que va a presentarse ante Dios. No quieren escuchar nada acerca de la realidad del infierno. Pero hermanos, el hecho de que no quieran escucharlo no cambia el hecho de que va a llegar. Y debería haber un sentido de urgencia. Es urgencia que lo compartamos y es urgente que ellos lo escuchen. Y ese no significa que nosotros debemos ser rudos, significa que debemos ser intencionales compartiendo el evangelio. En diciembre del año 2004, uno de los peores tsunamis en la historia sucedió en el Océano Índico. Casi 300,000 personas murieron. Pero había una isla en Tailandia habitada por una tribu de solo 181 residentes. Y todos ellos eran pescadores. Literalmente, porque eran pescadores, ellos vivían junto a la playa. El jefe tribal en esta isla les había dicho muchas veces que si el agua alguna vez retrocede rápidamente, eso significa que también va a regresar rápidamente. Ese día, cuando las aguas retrocedieron rápidamente, los peces saltaban sobre la arena por todas partes. Qué fácil hubiera sido para ellos correr y llenar sus canastas con peces. Pero uno de ellos recordó lo que dijo el líder de su tribu. Y él comenzó a advertir a la gente. Y él dijo, se acerca un tsunami, se acerca un tsunami. Y todos Los 181 de esos residentes huyeron a tierras altas y cuando el tsunami golpeó esa isla, ninguno de ellos se perdió. Porque alguien les advirtió. Hermanos y hermanas, sabemos que se acerca un tsunami del juicio de Dios. Lea el libro de Apocalipsis. Y en nuestro trabajo es advertir a la gente. La Biblia dice en Hechos capítulo 2 que Pedro, cuando él predicó en Pentecostés, con muchas palabras, Pedro rogó a la gente que sean salvos. Él les rogó. ¿Cuándo fue la última vez que tú rogaste a alguien que viniera a Cristo y ser salvo? Es muy asombroso lo que nosotros podemos hacer cuando sentimos urgencia. Yo leí hace 7 o 8 años una historia muy interesante. La historia de un niño de 12 años y él estaba buceando en un río cuando él fue atacado por un lagarto de 11 pies de largo. Y su madre estaba presente y ella vio lo que sucedió. Su madre vio la cabeza de su hijo en la boca del lagarto. ¿Y sabes lo que hizo ella? Inmediatamente ella saltó al agua y empezó a luchar con ese lagarto. Y ella finalmente sacó la cabeza de su hijo de la boca del lagarto. Ella lo sacó del agua salvándole la vida. Probablemente, si le hubieras preguntado a la madre unas horas antes, si luchando con lagartos era uno de sus talentos, ella habría dicho de ninguna manera. Probablemente nunca se haya imaginado que ella podría hacer eso. ¿Qué cambió? Ella vio su hijo. Ella sintió la urgencia del momento. La vida de su hijo estaba en juego. Y como era urgente, ella descubrió que podía hacer lo que nunca imaginó que podría hacer. Hermanos y hermanas, cuando yo miro a esta iglesia, cuando yo veo cuántas personas tenemos en todos los cultos, cuando yo veo los dones espirituales que tenemos, cuando yo veo los talentos que tenemos, los recursos que tenemos, y entonces yo veo cuánta oscuridad está alrededor de nosotros. Y yo veo cuántas personas no han escuchado el Evangelio. Yo pienso, imagínate lo que podría hacer esta iglesia si sintiéramos un poco de urgencia. Hay una oración que yo creo que nosotros debemos empezar a orar y podemos hacerlo cada día. Oh Dios, dame urgencia, porque es urgente. Hay una urgencia que debemos transmitir, pero también vamos a ver, hay una paciencia que debemos poseer. Si queremos este tipo de fe, hay una paciencia que debemos poseer. Miremos capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. La Biblia dice que Dios se acordó de Noé. ¿Necesitan entender? Esto no significa que Dios había olvidado a Noé. Esa palabra significa actuar en el nombre de alguien. Dios está listo a actuar en el nombre de Noé. Significa que Dios es fiel. Él nos ve y nos conoce. Hermanos, es muy importante para ti saber cuándo estás experimentando tu propia tormenta, cuando tú sientes que estás encerrado. Es importante recordar, sí, Dios te recuerda. Dios no te ha olvidado. Él sabe todo sobre ti. Él sabe el número de tus días. Él sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. Él sabe cuándo duermes y cuándo te levantas. Él conoce tus pensamientos y sentimientos internos. Y sí, Él te ama. La Biblia dice que se acordó Dios a Noé y Dios nos recuerda también. Miremos versículo 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Yo creo que esta parte de la historia es a menudo mal entendido. Yo quiero que pienses en algo. Dios le dijo a Noé cuándo vendría el diluvio. Pero Dios no le dijo a Noé cuándo desaparecería el diluvio. No le dijo cuánto tiempo estarían dentro del arca. Noé necesitaba saber cuándo comenzaría, porque había muchos preparativos por hacer. Pero Noé no necesitaba saber cuánto duraría, y porque él no necesitaba saberlo, Dios no le dijo nada. Y así es como funciona, por cierto. Y de hecho, Noé estuvo en ese arca durante 1 año y 10 días total. Y durante ese tiempo, él no escuchó nada del Señor. Todo ese tiempo, Dios parece en silencio. ¿Quién sabe? Noé era humano. Tal vez Noé estaba empezando a preguntarse si Dios realmente le olvidó. Así que cuando Noé envió al cuervo, él estaba tratando de averiguar si había alguna tierra seca, había algún signo de vida. El problema es que el cuervo era un ave de presa. Se comió las cosas muertas que flotaban en el agua. No buscaba las frutas. Y por lo tanto el cuervo no le dijo a Noé lo que necesitaba saber. Pues entonces Noé envió una paloma. En la Biblia sabemos que las palomas eran muchas veces una imagen de la pureza. En el bautismo de Jesús recordamos que el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma. Y las palomas también se quedan cerca de casa y comen frutas. Y vemos por qué eso es significativo en el versículo 9. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. La Biblia dice que la primera vez la paloma regresó al arca sin nada. 7 días después lo hizo de nuevo. Esta vez la paloma regresó con una hoja de olivo. Y para mucha gente la hoja de olivo es un símbolo de paz. Pero yo no creo que es por eso que fue importante para Noé. Cuando Noé vio una hoja de olivo, inmediatamente él sabía algo. Él supo que los árboles frutales estaban regresando. Los árboles que él va a necesitar para sobrevivir afuera del arca. Esos árboles estaban regresando. Esa era la señal que Noé necesitaba. Era una indicación de que Dios sí estaba obrando, arreglando la creación. Él estaba haciendo el mundo como debería ser. En un mundo cuando Noé solamente escuchó silencio de Dios. En un momento cuando Noé no podría ver la mano de Dios, él recibió la señal que necesitaba para seguir confiando en Dios. En cierto modo, nosotros somos como Noé dentro de esa arca. Dios sí está trabajando, pero no podemos verlo muchas veces. Y a veces parece, Dios parece callado y nosotros nos cansamos de esperar y esperar y esperar. Hermanos, en este momento confía en Dios de todos modos, porque Dios está trabajando. Él está preparando todo. Él está orquestando la historia y las naciones. Él está haciendo todo como debería ser. Y cuando sea el momento, Dios dirá, sí, es el momento. La tercera vez que Noé envió la paloma, la Biblia dice que no regresó. Fue capaz de construir un nido. Pero note lo que sucede a continuación en el versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del agua y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Aunque la paloma no regresó, Noé se quedó en el arca. Y hay una razón por la cual Génesis nos dice el día exacto, el día en que cesaron las lluvias, el día cuando el arca reposó y cuando apareció la tierra seca. Nos dice esto, así que veremos un ejemplo de Noé, su paciencia, un ejemplo de Noé pacientemente esperando al Señor. Necesitan entender esto. Noé no dio un paso fuera del arca hasta que Dios le dijo que lo hiciera. Incluso cuando Noé miró hacia afuera y él vio tierra seca, no se fue. Él esperó casi 2 meses más hasta que Dios habló y le mandó a salir. Hermanos, aquí es donde se aplica Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La prudencia de Noé habría dicho: el diluvio ha terminado. Yo puedo ver que la tierra está seca. Es tiempo, vámonos. Pero Dios tenía otros planes. Del mismo modo, hermanos, si tú pasas por la vida y tú basas todo en cómo las cosas aparecen a ti, y si tú tomas cada decisión basado en lo que tiene sentido para ti y nunca oras ni buscas la voluntad de Dios, ¿sabes lo que va a suceder? Vas a adelantarse a Dios, vas a alejarse de la protección de Dios y las bendiciones de Dios, y tú vas a experimentar un dolor innecesario. Cuando el arca reposó, Noé esperó 7 meses más. Cuando él vio la tierra seca, él esperó casi 2 meses más. Él esperó por la voz de Dios guiándole. Hermanos, es vital, es esencial que como Noé esperes en el Señor. Tenemos una imagen de la paciencia que debemos poseer, pero hay una cosa más que yo quiero enfatizar en el texto hoy. Vamos a ver que hay una esperanza que debemos abrazar. Si queremos este tipo de fe, hay una esperanza que debemos abrazar. En el capítulo 8, miremos versículo 4. La Biblia dice: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. En el versículo 4 se nos dice que el arca reposó. Es interesante porque sabemos que Dios todo el tiempo ha estado sosteniendo y guiando el arca. Pero en este día la Biblia dice el arca reposó. Antes de eso estaba flotando y flotando, pero ya no. Por cierto, reposó. Hermanos, Dios no nos promete un viaje fácil, nos promete una llegada segura. Eso es lo que Noé experimentó. Y es interesante, esa palabra reposar es la misma palabra que vemos en la creación, cuando la Biblia dice que después de 6 días de crear, Dios reposó en el séptimo día. ¿Cuándo eso pasó? Cuando el arca reposó. El versículo 4 dice que cuando el arca reposó en una de esas montañas, era el día 17 de séptimo mes. Y probablemente todo el mundo está preguntando: ¿por qué es significativo? ¿Por qué este detalle es importante? Yo voy a decirles. Cuando Dios se estaba preparando a su pueblo para salir de Egipto, algo muy interesante sucedió en un día particular. Más adelante en la historia de Israel, habría un evento llamado la Pascua. Recuérdalo. Y Dios estaba preparando su gente a salir de Egipto y les dijo que sacrificaran un cordero y pintaran su sangre en la puerta de cada hogar. Y esa noche, en todo Egipto, el hogar que no estaba cubierto por la sangre, el hogar donde no se sacrificaba ningún cordero, el primogénito murió. Pero cuando la sangre del cordero estaba presente, la Biblia dice que el juicio los pasó. Y esta fue también una otra imagen clara del Evangelio. Pero, ¿en qué día tuvo lugar la Pascua? La Biblia dice que tuvo lugar el día 14 de séptimo mes. El día 14 del séptimo mes. El día 14 del séptimo mes, el cordero fue sacrificado. En el día 14 del séptimo mes, Dios instituyó la Pascua. Una vez más, ¿en qué día reposó el arca? El día 17 de séptimo mes. En otras palabras, el arca reposó en lo que sería el tercer día después de la Pascua. ¿Ustedes ven lo que yo veo aquí? Hermanos, yo no puedo creer que eso es una coincidencia. Ahí está el arca que representa la muerte de Jesús. Esa arca experimenta el diluvio del juicio de Dios, tal como Jesús experimentaría el juicio de Dios por el pecado en la cruz. Al tercer día después de la Pascua, Jesús resucitó. Y en el tercer día después de lo que haría la Pascua, el arca reposó. Pablo dijo que Jesús es nuestra Pascua. Juan dijo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y habiendo muerto por nuestro pecado, Él resucitó al tercer día. Y esta es una imagen, sí, de la muerte de Jesús, pero también cuando vemos el arca, es una imagen de la resurrección de Jesús. Es una imagen de la esperanza que nosotros tenemos, porque en el tercer día Jesús se levantó de la tumba. Pedro lo llamó una esperanza viva. Es viva. Noé confiaba en que él fue salvado por ese arca, y podemos confiar que somos salvos por la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo. Y Dios le invitó a Noé a confiar en un arca de madera. Y Dios está invitando a nosotros a confiar en el arca que es la salvación a través de Jesucristo. Y nosotros invitamos a un mundo perdido a entrar este arca también. Oremos.